En casa de Herrero, con Luis Herrero.
Bueno, faltan amigos 24 minutos para que sean las 6, las 5 en la Comunidad Canaria. Don Juan Pablo Polvorinos, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, Luis Herrero, buenas tardes.
Te diré que algunas de las redactoras que están en mi equipo han dicho, ahora verás cómo vendrá Juan Pablo Polvorinos y te dirá...
La luna.
La noticia más importante del día es el agua de la luna.
Sí, señora, así es. Correcto. Ya tenemos un sitio más donde ir a brevar.
No, señor, porque es agua cristalizada.
Bueno, ya, pero bueno, esa la secamos nosotros y la ponemos en temperatura ambiente y nos la bebemos, pero vamos, en la gloria.
Bueno, tú estás desesperadamente buscando vías de salida para no hablar de lo que es obligatorio
un
y
poco
estás
sí.
tratando de llevarnos al mundo de lo extraterrestre. Sí. Cristina Bravo, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿A ti qué te interesa más? ¿El hallazgo de que hay más agua de
pues,
la esperada en
mira.
La Luna?
Tengo ahora mismo delante la pantalla de Independiente abierta. En un lado está lo de que el gobierno pida a Casado que no ponga palos en las ruedas y del otro está la información de que la NASA confirma la existencia de agua en la cara visible de la Luna. Pero yo he vinculado las dos noticias.
¿Cómo?
Porque siempre nos queda a lo mejor la Luna como plan B para podernos ir a vivir otro planeta.
Bueno, hombre,
esto
o para
es
echar
un clásico
a la clase
de la
política. ¿Y por qué no nos quedamos nosotros aquí, que estamos muy bien y mandamos a los políticos a la Luna?
Otra opción, efectivamente. Lo de la Luna nos abre ahí una ventana de oportunidad.
Miguel Ángel Liso, bienvenido. Muy buenas
tal?
Tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, estás confinadísimo, macho. Tú eres
uno de los...
¿No puedes salir de ahí? O sea...
Cada día que pasa hay mayores medidas de restricción. No, hombre, Aragón está en una situación muy delicada. Estamos por encima de los 1.000 contagiados por cada 100.000 habitantes, suben los ingresados en la UCI, etcétera, ¿no? Y bueno, el gobierno de Aragón ha tomado decisiones más drásticas desde la semana pasada y hoy anuncia un mayor restricciones en el confinamiento. Bueno, vamos a ver si todo esto sirve para algo y poco a poco las medidas se van suavizando un poco, ¿no? Porque realmente todos sabemos que es una auténtica pesadilla, ¿no?
Es una pesadilla el problema en sí, desde luego, el coronavirus, pero empieza a ser una pesadilla también en la manera que tenemos de abordarlo, políticamente hablando, quiero decir, porque tenemos un estado de alarma discutible, según los expertos, que va a tener unas consecuencias en unas comunidades autónomas, en otras comunidades autónomas se va a tratar de otra manera distinta, va a haber un toque de queda, por mucho que el gobierno no quiera utilizar la expresión toque de queda en unos lugares de unas horas, en otros lugares de otras horas. Hay una especie de paraguas que va a permitir que cada uno de los presidentes autonómicos tome decisiones completamente, digamos, dispares en función con otros. Yo la verdad es que no termino de entender que esto sea... digamos, una política coordinada. No sé quién leía esta mañana a uno de los expertos que tenemos en España, me parece que era Cavadas, el que decía, en medio de una tormenta es mucho mejor tener un capitán con un barco con un capitán que no con 17, ¿no? Y esta es la sensación que estamos dando, un poco de ejército de Pancho Villa. ¿Vosotros cómo lo veis?
Bueno, yo, la verdad es que yo creo que todos sabemos que los virus de aquí ya no distinguen entre estatuto de autonomía, ni provincias, ni municipios, ¿no? Y quien ayer estaba bien hoy puede estar de horror con el tema de las cifras. Yo creo y todos estamos de, vamos, creo que estamos de acuerdo que es un tema de Estado que debe abordarse, por lo tanto, como tema de Estado para ser más eficaz en la adopción de medidas en base a una buena coordinación. Pero esta coordinación, y lo hemos hablado en algunas anteriores tertulias, yo creo que desapareció prácticamente por parte del Gobierno central cuando se quitó el último estado de alarma, se dejó a las autonomías de alguna manera vía libre, a pesar de que se habló de esa coordinación, y cuando se ha intentado retomar, yo creo que se ha tomado de una forma chapucera, un poco caótica, y desde luego, como tú apuntabas, Luis, no es normal que en una comunidad, al margen de las cifras, se puedan tomar una serie de medidas, y en otras, con unas, digamos, cifras similares, se tomen otras. No tiene ningún sentido. Efectivamente, si lo decía el doctor Cavadas, tiene toda la razón. Aquí tenía que haber una coordinación y una puesta en común de medidas generales y eficaces que en este momento no se está haciendo. Yo creo que eso lleva, sin duda, yo creo, a un mayor escepticismo y un poco de desasosiego más todavía por parte de los ciudadanos.
Y sobre todo porque nos introduce de entrada y por ahí me parece que podríamos empezar ya a meterle el diente a la tertulia a un debate político previo. Ya no estamos hablando de un debate científico, estamos hablando de si el estado de alarma tiene que durar 6 meses, si tiene que durar 2 meses, como dice el Partido Popular, si tiene que durar menos de 6 meses, pero no se sabe exactamente cuánto, como dice Ciudadanos otros. El gobierno dice, fíjense usted de mí, que no durará ni un minuto más de lo estrictamente necesario, y los ciudadanos mirarán, yo creo, por lo menos es mi situación particular, yo miro a la clase política y digo, pero vamos a ver, déjenme en paz, o sea, es decir, hagan el favor de no empezar a tirarse los trastos ahora por la duración de esa herramienta, vamos a ver si somos capaces de tomar medidas de acuerdo a lo que dicen los expertos, que sean eficaces. ¿Esta batalla política cómo va a acabar? Vale, Cristina, ¿tú qué piensas?
Pues teniendo en cuenta que ha sido PP, que ha sido Ciudadanos, pero que hasta RC considera que es abusivo un estado de alarma de 6 meses, por mucho que hoy la ministra Carolina Darias, después de la reunión de los presidentes autonómicos, insista en que esta es el plazo temporal que se ha marcado el gobierno porque es el que han establecido los expertos. Siempre hablamos de los expertos como algo que no sabemos muy bien quiénes son, no les ponemos rostro, ni cara, ni nombre, ni apellidos, pues posiblemente tenga que negociar la duración del estado de alarma. Aquí hay un enorme problema. Yo creo que tenemos que mentalizarnos todos los ciudadanos de que la Navidad no va a ser salvada. Esto es muy duro, pero si el gran problema que hemos tenido en la desescalada han sido los desplazamientos y han sido los contactos sociales, no hay etapa de más desplazamientos ni de más contactos sociales que la Navidad. Y yo creo que la Navidad, sinceramente, debería quedar cubierta todavía por el estado de alarma. Hemos tenido un mando único y no sirvió. Lo que sirvió en los 6 meses que estuvimos confinados fue eso, que no salimos de nuestra casa. Eso fue realmente lo que funcionó. Con mando único no ha funcionado porque yo creo que a diferencia de lo que dice el doctor Cavadas, que yo suelo escucharle con bastante interés las cosas que dice, tenemos un país que para bien o para mal ha decidido descentralizar la gestión sanitaria. Y entonces es una competencia de las comunidades. Y se vio que durante el mando único el Ministerio de Sanidad era incapaz de hacer cosas que sigue haciendo de una manera mucho más eficiente las comunidades, como por ejemplo las importaciones de material sanitario. Posiblemente lo que nos falta es una mayor coordinación, pero yo creo que no tiene por qué salir mal en este momento si tú estableces, digamos, unas normas de juego con unos sistemas de alerta unificadas para todas las comunidades y en función de tu sistema de alerta que tomes una serie de medidas. A lo mejor habría que darle alguna oportunidad a este plan, pero es verdad que posiblemente el gobierno tenga que reducir la duración del estado de alarma si quiere conseguir un pacto de amplio espectro.
Yo lo que creo es que estamos hablando de y planteándonos que si son 6 meses, que si son 2, como propone el Partido Popular, o 6, como nos dijo ayer Pedro Sánchez, pero yo no tengo ni la más remota idea de qué es lo que recomiendan los científicos. Es que me parece que como todo se somete a un criterio político, me gustaría saber los científicos qué es lo que dicen. ¿Cómo de positivo es para...?
¿Pero quiénes son?
No, es que no los... Como no sé qué científicos son y temo tener que esperar a que nos lo diga Fernando Simón, que falla calamitosamente y estrepitosamente cada vez que ofrece un pronóstico, un diagnóstico, pues yo no sé, me gustaría saber, hablar con algún científico que sepa de esto realmente y que me diga, pues mira, si declaramos un estado de alarma durante 6 meses y establecemos un toque de queda por las noches, lo más probable es que suceda esto, esto y esto. O no conviene que sean 6 meses y mejor que sean 4, entonces sucederá esto otro. O si lo hacemos durante 15 días o 20, como se ha hecho en Israel, el efecto que vamos a encontrar va a ser este otro. Es que no tengo ni idea y me parece que todo queda sometido al criterio político.
Pero tú haces un planteamiento, Juan Pablo, imposible. Es decir, es imposible porque lo que te diría un experto si tú le hicieras esa pregunta es... Bueno, pero ¿de qué medidas concretas estamos hablando? El estado de alarma es un paraguas jurídico. Uh-huh. Y a partir de ese paraguas jurídico tienen que colgar una serie de decisiones concretas que decide cada presidente autonómico. Bien. Por ejemplo, estamos a expensas de lo que decida el presidente autonómico catalán, que está estudiando, y así lo han reconocido todos, confinamientos totales durante los fines de semana. Entonces, si tú le dices, bueno, es que eso lo va a decretar Cataluña, pues un experto te dirá, bueno, pues con esas condiciones, efectivamente, si usted obliga a quedarse en su casa durante todos los fines de semana, todos los catalanes, pues esto tendrá una medida. Y, sin embargo, otros presidentes autonómicos no van a hacer nada más que mantener el toque de queda obligatorio desde las 12, porque lo pueden retrasar una hora, hasta las 6 de la mañana. Bueno, pues las consecuencias eran otras. ¿Qué es lo que a mí me parece un contradios? Es decir, vamos a ver, si de lo que se trata, como decía Miguel Ángel, es de hacer frente a un virus que no entienden ni de fronteras, ni de comunidades autónomas, ni de municipios, pues tomemos unas decisiones que sean más o menos homogéneas para que el bicho se encuentre en todo el territorio nacional las mismas trabas.
De acuerdo con eso.
Hombre, me imagino que también las decisiones dependen de tu situación epidemiológica. Si estás en la franja roja o en la naranja, Galicia está muy bien. Es verdad que si yo fuera Feijóo, yo lo que hacía era blindar las fronteras gallegas, porque Galicia está muy bien y Galicia, bueno, pues habrá hecho otras políticas y les ha ido bien. A lo mejor los pasos de Cataluña los tienen que seguir otras comunidades. Y a lo mejor hoy es Cataluña y dentro de 15 días es Aragón. Mira, hablaba Miguel Ángel Liso desde Aragón.
No, Aragón ya ha cerrado. Ya la
mano. No, pero noche. Hablo el toque de queda, hablo del confinamiento total los fines de semana. Es decir, que las medidas pues van evolucionando también en función de si estás perdiendo el control en el incremento de los contagios o de alguna manera lo has embridado y estás descendiendo. Yo creo que luego, hombre, puede haber un ámbito de discrecionalidad entre algunos territorios.
Pero al final,
Cristina, yo creo que es que la sorpresa viene porque en comunidades con cifras muy similares están tomando medidas muy distintas. Y estoy convencido que algunas de las medidas que toman estas comunidades, el propio gobierno o esa coordinación que no existe, que además lo has apuntado tú y me parece bien, y yo además es lo que creo que debe hacerse, es una gran coordinación para tomar medidas eficaces, se enteran por los medios de comunicación. Es la sensación que me da. Entonces, de esta manera es imposible. Sí, por eso digo que hay que tomar medidas homogéneas con cifras homogéneas. Pero todo eso tiene que estar coordinado por el propio gobierno. Es lo que creo. Es decir, y ahora mismo yo creo que eso no se está produciendo. Por eso digo que...
Es lo que se pactó en el Consejo Interterritorial, ¿no?, del pasado jueves.
No, pero digo, eso se ha intentado retomar a última hora, yo creo que de una manera un poco chapucera, e intentar salvando la cara al gobierno. Pero que durante todos los meses que van desde que acaba el estado de alarma hasta ahora ha habido una desidia y una dejadez tremenda, en eso yo creo que es difícil llevarle la contraria a esa opinión.
Es que el problema es que igual estamos partiendo de una premisa equivocada, que es que es verdad que nosotros lo estamos enfocando desde la óptica de qué se puede hacer para luchar contra la pandemia y hacer que retroceda a los niveles que nos dijo ayer Pedro Sánchez, que era una tasa de incidencia de 25 por cada 100.000 habitantes, que es bajísimo, no estábamos así desde el mes de julio. Pero el problema es que el presidente del gobierno esto lo plantea desde otra óptica, que es cómo puedo hacer para bajar la tasa de incidencia y hacer frente al coronavirus y que me salpique lo menos posible. Y si me salpica lo menos posible, eso lo que la única manera de hacerlo es dejándole toda la responsabilidad a las autonomías. Hace un par de semanas leía un artículo en The Lancet, la prestigiosa revista científica británica, en la que lo que explicaba era que el gran problema que tiene España es, lo que decía Miguel Ángel, que tenemos 17 maneras, 17 ideas o 17 formas de pretender acabar con la pandemia. Cuando yo particularmente creo que de esto hemos aprendido poco, pero a día de hoy da la impresión de que no solamente estamos cometiendo los primeros errores que en la primera, sino que además, sabiendo cómo se comporta el coronavirus, estamos dándole una ventaja que a mí me cuesta mucho creer, como dice Cristina. Igual, no sé si vamos a llegar a Navidades. Vamos a llegar a Navidades en unas condiciones que sean aceptables para que puedan pasarse en familia o con unas condiciones como el año pasado. Pero el problema es que faltan tres cosas. Liderazgo, porque quien quiere tiene que ejercerlo, no quiere hacerlo, y es Pedro Sánchez. Falta coordinación, porque no hay coordinación entre las autonomías. Aquí cada una va a lo suyo. Y me temo que lo más importante que falta es inteligencia. Y hay otros países que están demostrando inteligencia para hacer retroceder al coronavirus. No acabar con él, porque esto es muy difícil, pero hacerlo retroceder. Y a nosotros esto nos está faltando. Fuimos los peores en la primera oleada y estamos siendo los peores en la segunda. Y en la primera, pues bueno, teníamos excusa. Pero en la segunda lo que no tenemos es perdón.
Pero cuando teníamos un mando único también se criticaba mucho el mando único. Y también se decía que era poco eficiente y también se decía que era un instrumento que tenía Sánchez para controlar y para anular a las comunidades autónomas. Es decir, posiblemente no existe el instrumento ideal, pero es verdad que hay que acudir a medidas de excepcionalidad como están acudiendo el resto de los países. Si se hubiese hecho las reformas que, por otro lado, el gobierno se comprometió a hacer con Ciudadanos o con hasta ERC de la Ley de Salud Pública, a lo mejor estaríamos en otro escenario. Hay quien defiende que al final lo que ha hecho esta crisis ha sido poner de manifiesto que el Estado autonómico no funciona. que si hay algo fallido es el propio Estado autonómico. Pero es verdad que fue muy crítico el primer decreto del estado de alarma por el mando único que ejercía el gobierno, y ahora es verdad que lo estamos siendo porque no se coordina. Estoy completamente de acuerdo con una cosa que habéis dicho. No se puede llegar al mes de octubre para que Sanidad ponga en marcha un plan de actuación con una serie de sistema de alertas. No puede ser. O sea, en octubre, de verdad que hemos perdido, yo siempre tengo la sensación de que estamos perdiendo tiempo, de que hemos aprendido poco o nada casi de los meses de confinamiento en casa, de que si no nos lo tomamos esto en serio, yo no descartaría para nada un nuevo confinamiento domiciliario. Yo creo que eso debería ser el elemento más disuasorio para todos nosotros, que lo hacemos bien o nos tenemos que volver a encerrar en nuestras casas, y que haya una coordinación seria y leal entre todos, y que nadie intente encontrar de verdad ventajas políticas en esto, porque la ciudadanía ya está muy cansada. Y como le pidas más sacrificios y la vuelvas a encerrar en casa, esto es terrible, no solo para la economía, sino ya para el estado anímico de este país.
Sí. Pero mando único, cuando hablamos de mando único, Cristina, y se tomó en marzo, fue un mando único, pero con matizaciones. Se coordinó y se trabajó con las autonomías, Cristina.
Sí,
se trabajó. De hecho, tú lo has comentado. Las propias autonomías trataron de importar material, y hubo una serie de medidas que estaban coordinadas con el Ministerio de Sanidad, como sabemos.
No, luego Miguel Ángel, lo que hubo una especie de sálvase quien pueda, y cada autonomía intentaba conseguir su propio material, porque eran más eficientes que el propio Ministerio
de Sanidad. Por eso digo que era un mando único con matizaciones, en cuanto que también se buscó una cierta coordinación y colaboración con las autonomías, que es, después de la experiencia que hubo en el anterior estado de alarma, es lo que se tenía que hacer ahora, que se ha hecho tardísimo. Y que estamos en las cifras que estamos porque ha habido mucha desidia y se ha llegado tarde. Esa es la verdad. Porque el otro día, cuando Sánchez comparece, y los que estábamos viéndolo, dice lo del 9 de mayo, yo al menos entré en shock. 9 de mayo, empezamos a mirar con los dedos. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Y pues esto es imposible. ¿Cómo es posible que se esté diciendo el 9 de mayo y no en junio, o abril o mayo? Yo creo que hay que aplicar el sentido común. El sentido común te indica que, dadas las cifras, lo lógico es meter un estado de alarma quizá de 2 meses, 3 meses, mes y medio. Es el sentido común. Y esperar ver la evolución. No me extraña que el PP, Ciudadanos, la propia Esquerra y hasta el PNV se estén planteando, diciendo que esto que va hasta mayo, esperemos a ver la evolución.
Pero yo no entiendo. No entiendo ni a Ciudadanos ni al PP, que quede claro, ni al resto de los partidos políticos. Vamos a ver. El estado de alarma es una medida súper excepcional. Cuando hablabais del mando único, y además hay muchos expertos que lo explican bien, es verdad que es un asunto controvertido, que no es una verdad de fe. Jurídicamente hablando, las cosas se interpretan, pero hay muchos juristas que interpretan que el mando único era obligatorio por mandato constitucional. Es decir, cuando tienes una situación sanitaria que afecta a todo el país y tomas medidas en varias comunidades autónomas, el mando único tiene que recaer en el presidente del gobierno. De hecho, esta modalidad tan extraña, tan sui generis, que puso en marcha ayer el presidente del gobierno, está siendo muy criticada, diciendo es que no está nada claro que sea constitucional que usted pueda, tomar una decisión en todo el ámbito nacional y, sin embargo, prorratear, digamos, también territorialmente la gestión de ese estado de alarma. Yo no quiero entrar en esa cuestión jurídica porque no soy un experto. Sencillamente digo que esa es una cuestión. Y respecto de lo que tú planteabas ahora mismo, Miguel Ángel, también hay una cosa muy clara. ¿Por qué no se puede estar tramitando cada 15 días? ¿Por qué tiene que ser cada 2 meses?
Luis,
¿o cada 3?
Luis, totalmente de acuerdo contigo.
Claro.
Quiero decir que el sentido común que te indica, que hay que esperar a ver la evolución.
Claro, si además el gobierno entendió. Es verdad que la Constitución española es muy ambigua, te dicen todos los expertos, y no es muy clara a la hora de establecer reglas concretas en estados excepcionales como el de alarma o el de excepción. Y por lo tanto, pues hay mucha parte interpretable. Pero el propio gobierno de Pedro Sánchez interpretó en marzo que la manera más correcta de ser obediente a los criterios constitucionales era pasar 15 días por el trago de tener que ir al Congreso de los Diputados y pedir una prórroga.
Exacto.
Y ahora resulta que no, que ahora vamos a los 6 meses. ¿Por qué?
Es que creo de todas maneras que en 15 días es muy difícil evaluar en toda España, en todos los territorios, cómo va evolucionando la segunda ola.
Se trata de controlar, no de evaluar.
Pero por eso digo que hay que esperar y aplicar el sentido común.
Creo que hay que establecer un periodo más largo, pero yo me gustaría que me dijera un técnico que no fuera Fernando Simón, que ya me habéis oído decir aquí más de una vez que es un personaje ya muy desgastado. Me gustaría que un técnico me razonara por qué los 6 meses. 15 días es muy poco. Y hay un desgaste, pero yo creo que es un desgaste también de esfuerzos, lo siento mucho. Yo he estado a todos los debates, me ha tocado cubrir todos los debates de las prórrogas del estado de alarma. Y a mí me parece que es un desgaste político, pero ya no solo para el gobierno, y de esfuerzos de todos cuando esas energías, esa renovación cada 15 días, se podrían haber dedicado a otras cosas. Es decir, que al final tengas que dedicar un montón de energías y de esfuerzos a conseguir unos votos, en lugar de estar gestionando una pandemia, a mí, cada 15 días, ojo, yo creo que el control parlamentario del gobierno es indispensable en una democracia, ojo. Pero ese desgaste cada 15 días, a mí me parece un derroche que no nos podemos permitir cuando el objetivo es luchar contra una pandemia.
Pero lo dice la Constitución.
Pero no es incompatible, Cristina.
La Constitución dice
no
que el primer decreto del estado de alarma tiene que durar 15 días.
Pero que no es incompatible.
Sí,
Cristina, no es incompatible.
Yo lo vi, pero mira, es que estábamos semana sí, semana no, dedicando toda la atención a una prórroga que de verdad yo creo que nos vamos a dar un poquito más de margen. Se supone que este estado de alarma lo que da es una cobertura jurídica a las comunidades que se venían quejando con razón de que muchas de sus decisiones las tiraban los tribunales. Yo creo que no se parece ni que tiene mando único, ni que te confinan en casa, es decir, tiene ciertas diferencias. Y yo sinceramente prefiero que los señores gestores estén más centrados en luchar contra la pandemia que a discutir semana sí, semana no, con qué votos cuento y si lo has hecho mal, de verdad lo prefiero. Porque
la pena, Cristina, es que haya que elegir.
No con demasiado agrado esos debates.
Qué lástima que haya que elegir.
Pero tú no me estás dando patadas por debajo de la mesa para que el boletín de las 6 entre puntual. Tú no eres el director de informativos.
Abrimos
de esta
en
casa.
La luna, además, fíjate. ¿Eh?
Ya sabes, Verónica Jorro nos va a hablar de la luna en primer lugar.
Sí.
¿Lo sabes con toda seguridad?
Sí.
Pues no la hagamos esperar.
En Es Radio. En Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Son las 6:01, las 5:01 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Enseguida hablamos del coronavirus, pero antes una noticia que nos llega de Estados Unidos. La NASA ha anunciado la detección inequívoca de agua en la superficie de la Luna. Además, dice la Agencia Espacial Norteamericana que hay agua más que suficiente para abastecer las necesidades de las futuras colonias humanas. Sobre el coronavirus, estamos pendientes de la reunión que mantienen desde las 5 de la tarde la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el delegado del Gobierno en la región, José Manuel Franco, para abordar la situación tras entrar en vigor el estado de alarma. Por cierto, que ya tenemos datos de esa comunidad. Paloma Cuevas, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, en las últimas 24 horas se han notificado 223 casos nuevos por coronavirus. Bajan respecto al viernes, cuando se notificaron 1.360. Tenemos que lamentar la muerte de 41 personas que han perdido la vida de ayer a hoy. Importante, el número de ingresos hospitalarios con 2.588 personas, 37 más que el pasado viernes cuando fueron ingresadas 2.551. También suben los ingresados en UCI con 497 personas, 13 más que el viernes.
Gracias, Paloma. El gobierno asturiano ha decretado el cierre perimetral de la comunidad autónoma desde la madrugada del martes al miércoles. Se trata de una medida que se ampara en la declaración del estado de alarma aprobada por el gobierno central. Adrián Barbones, el presidente autonómico.
El Estado da la posibilidad al Gobierno de Asturias establecer el cierre de nuestra comunidad autónoma y por eso quiero anunciarles que efectivamente, una vez se firme el decreto, se establece el cierre de Asturias, la imposibilidad de movilidad más allá de las excepciones que establece el decreto del estado de alarma aprobado por el Gobierno de España, que entrará en vigor este cierre en concreto la noche del martes al miércoles.
Mientras Aragón queda confinada perimetralmente desde esta medianoche y hasta el 9 de noviembre, su presidente es Javier Lambán.
Estamos en esa situación de toque de queda de 11 de la noche a 6 de la mañana y desde hoy además vamos a adoptar la medida de confinar a la comunidad autónoma en todo su perímetro.
Andalucía, por su parte, esperará hasta el miércoles para decidir si ajusta el estado de alarma. En el País Vasco, San Sebastián ha entrado en la zona roja y el Lehendakari Iñigo Urkullu ha convocado de urgencia al comité científico antes de anunciar esta misma tarde también nuevas restricciones. Y en el resto de Europa, la canciller alemana Angela Merkel ha augurado meses muy difíciles en una conferencia interna con los jefes del grupo parlamentario conservador de los Estados Federados. Merkel se ha mostrado muy preocupada y ha advertido que los contagios van a seguir aumentando con fuerza y que al menos hasta febrero habrá que renunciar a eventos de mayores dimensiones también en espacios exteriores. En Italia ponen la vista en la Navidad y por eso desde hoy hasta el 24 de noviembre los bares y restaurantes echarán el cierre a las 6 de la tarde. Este nuevo decreto ha provocado el enfado de los empresarios que han tenido que cerrar sus actividades y por eso han provocado hoy varias manifestaciones en Milán y en Turín. Deportes, Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. Levante y Celta juegan esa noche a partir de las 9, el último partido de la 7ª jornada en Primera División. Una jornada que ha dejado, por cierto, a la Real Sociedad como líder por primera vez a estas alturas desde 2003. La Liga de Campeones además vive su segunda jornada con partidos que pueden marcar el futuro de varios equipos. Por ejemplo, para el Real Madrid y para el Atlético, que deben ganar mañana sus encuentros. El Real Madrid está en Alemania para enfrentarse al Gladbach y el Atlético de Madrid recibe al Salzburgo a partir de las 9.
Gracias, Dani. Vamos a ver cómo se circula hasta ahora por las carreteras. DGT, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, complicaciones de entrada por la A4 en Entrevías por un accidente. Estamos pendientes de otros dos accidentes, uno en Teruel, que cierra la A23 en Cella, dirección Zaragoza, y el otro en Toledo, en la A42, en la urbanización Casa de Campo, hacia Madrid. Además, en Barcelona, congestionada la AP7 en Barbera del Valle, sentido Tarragona. En Valencia, el acceso por la CV35 en Burjasot. Y en Sevilla, dificultades de salida por la A49 en Bormujos.
Gracias, Nerea. Hasta aquí el boletín informativo. Volvemos en menos de una hora, a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Bueno, son las 6:06 de la tarde, las 5:06 en la Comunidad Canaria. Seguimos hablando de otras cosas en la tertulia, porque no vamos a estar hablando del estado de alarma permanentemente. Y además, ahora que está Miguel Ángel Liso, él sabrá por qué se lo digo, quiero que hablemos de la resaca de la moción de censura. Pero antes, y por aquello de renovar el aire y para que podamos hablar de otras cosas en otro ambiente, un poco de bio nos vendría fenomenal.
Sí, Luis, es que ¿sabes lo que pasa? Que muchas de las dolencias que padecemos tienen su origen en la contaminación que existe en las nanopartículas del aire que respiramos. Por eso, esto hay que intentar evitarlo por todos los medios. Y simples, hablamos de bio, el primer sistema esterilizador de aire de uso profesional, pero que podemos tener desde ya en nuestros hogares. Un filtro realmente sofisticado, el más sofisticado del mercado, que nos va a ayudar en problemas como el asma, la rinitis o la fatiga. Pueden conseguirlo llamando al 900-730-122, 900-730-122, lo que les decimos siempre, digan que son oyentes de radio porque les harán un 15% de descuento y podrán disfrutar de BIO durante 15 días en su casa sin compromiso.
Bueno, la referencia a Miguel Ángel Liso es porque hemos hablado bastante de la encuesta del Mundo, de la de Sigma 2, y sin embargo hemos hablado poco menos de la del Instituto DIM para el grupo Eneo, que dirige Miguel Ángel Liso aquí presente. Y este fin de semana hemos intercambiado algunos mensajes, porque es verdad que tanto DIM como Sigma 2 dicen, hablan del debate en muchos términos, pero a la hora de hacer la proyección del voto, dicen que en relación a cómo estaban hace un mes, no con relación a las últimas elecciones, sino con relación al barómetro del mes anterior, el que más sube después del debate es Vox y el que más baja es el Partido Popular, ¿no, Miguel Ángel?
Sí, así es. Yo, la verdad es que respeto todos los institutos. Nosotros apostamos hace meses por el Instituto DIN, es un instituto ya antiguo, tiene mucha experiencia y tenemos mucha confianza en él. Es cierto que la encuesta de Sigma 2 del Mundo con la nuestra es diferente en bastantes aspectos.
Pero en ese no, ¿eh?
No, en eso no, efectivamente, cosa que es en lo que coincidimos. Pero en conjunto tiene algunas diferencias. Y es cierto que la encuesta que a nosotros nos mandan ya el propio sábado y que comienza a hacerse inmediatamente después de que acaba la moción de censura, con el no contra la presentación del candidato Abascal, es verdad que a nosotros, respecto al mes anterior, que tenía Vox un 13,7 y pasa a un 16,6, a mí de alguna manera me sorprendió, en cierto modo. Pero luego explicándomelo la gente del instituto, te das cuenta que la fidelidad de voto del Vox hacia su líder y hacia el partido es la mayor de todos los partidos que concurren a las elecciones, y eso explicaría de algún modo ese incremento casi en 3 puntos de intención de voto nada más acabar la moción. Pero comparando respecto a las elecciones generales, es verdad que el más beneficiado es el Partido Popular, que pasa de un 21 a un 24.
Bueno, pues sí, pero eso, ojo, después de que estuviera mucho más alto hace un mes que ahora.
Sí,
o sea que, claro, las fluctuaciones van por dientes de sierra. En una,
bueno, en septiembre tenía un 24 y pasa a un 24 y medio. Pero aquí lo que se sigue reflejando, que es lo que no reflejan otras encuestas, entre ellas la del CIS, es que resulta impensable, y lo hemos comentado también en otros momentos, en que un gobierno de coalición formado por PSOE y Unidas Podemos, es imposible pensar que no tiene algún tipo de desgaste, sobre todo por el tipo de confrontación y la división que ha habido en la sociedad española. Y en esta encuesta, desde el principio, cuando comenzamos a hacerlo, ya en plena pandemia, en el mes de marzo, hasta ahora, ha habido efectivamente ese desgaste, que en el PSOE se refleja en un menos 3,3%, y en Unión Podemos siendo un 2,7. Y el resto, pues yo lo considero realmente coherente de que una oposición, a pesar de que lo haga bien o no creamos que lo haga mal, pues hombre, si alguien pierde, alguien gana. Y en este momento, quien más está beneficiando, según nuestra encuesta, insisto, es la derecha, que incluso por primera vez, según nuestras encuestas, yendo a las horquillas más altas, estaría en disposición de acercarse por primera vez a la mayoría absoluta.
Yendo a las horquillas más altas, creo que hasta 187 diputados, que es muy por encima de la mayoría absoluta.
Por eso.
Y posiblemente ese sea, digamos, el gran cambio, ¿no? Porque hasta ahora lo que veíamos era que los bloques quedaban más o menos igual, que no había una diferenciación entre bloques, sino que los trasvases se producían entre los mismos partidos de cada bloque.
Sí,
entonces, que ahora el bloque de centro-derecha pueda, ¿no?, esté en condiciones de disputar, claro, tiene que entrar Vox en la ecuación, tiene que entrar Vox para que salgan los números, esté en condiciones de disputar el poder al bloque de la izquierda, es muy llamativo.
Pero el dato que daba antes Miguel Ángel, que me parece clave, ese dato de que hay una enorme fidelidad de voto en torno a Vox, en torno a Pascal, no es, digamos, el reflejo de que se puede haber equivocado de cálculo el señor Casado rompiendo los puentes con Vox, porque claro, si tú haces ahí una especie de OPA hostil a ese electorado, sabiendo que la gente de Abascal es muy fiel a Abascal y no vas a rascar mucho por ahí, es más, lo único que vas a hacer es cabrearles por haberte metido de una manera tan inmisericordia con él, ¿no creéis que al final a Casado le puede pasar factura?
A ver, yo creo que es verdad que el voto de Vox es muy, muy militante, muy fiel. Y además siente las siglas del partido como lo hacen muchos seguidores de clubes de fútbol, a sus colores. O sea, lo sienten muy dentro y lo tienen muy interiorizado la forma de hacer política de Santiago Abascal. Lo llevan dentro y además, yo por lo que hablas y por lo que ves también en estudios como este del Instituto DIN para Eneo, que me parece enormemente interesante, lo que llegas a la conclusión es que efectivamente el votante de Vox se mantiene exactamente donde está. Yo creo que el movimiento de Pablo Casado es más de autoafirmación personal de cara a apuntar a un liderazgo en el seno del Partido Popular, pero siempre tengo la duda de saber exactamente la utilidad que tienen los sondeos que intentan acercar fenómenos como moción de censura a las urnas, cuando las urnas yo creo que están tan lejos a 3 años vista. Es muy importante y muy interesante ver los movimientos que hacen las encuestas, los sondeos, etcétera. Lo que pasa es que creo que queda muchísimo, muchísimo, y a lo mejor dentro de 3 años ya estamos en
pero
un escenario
no tantísimo,
completamente diferente.
Mira, Ángel, Juan Pablo, no tantísimo por una razón. Tenemos elecciones dentro de 3 meses en Cataluña, y en Cataluña, según las encuestas previas a la moción de censura, hemos visto que Vox va a tener representación parlamentaria y que, por lo tanto, podría plantearse hipotéticamente incluso un sorpaso de Vox al Partido Popular. Hoy, una de las noticias del día, que ha pasado inadvertida, porque tampoco es una noticia, digamos, para parar las máquinas, que se decía en mis tiempos, es que el diputado del partido, vamos, diputado electo del Partido Popular en Gerona se ha largado del partido porque entiende que Casado se ha equivocado de enemigo y que no está dispuesto a hacerlo. En Cataluña, donde vamos a tener elecciones pronto, imaginaos que efectivamente se produjera ese fenómeno de sorpaso en Cataluña, una situación de mucho empate, y que el Partido Popular ahí marcara una situación muy reñida con Vox. ¿Tú crees que la pretensión de Casado, que yo coincido contigo, era la de reafirmar su liderazgo interno y va a conseguir el objetivo?
No, pero es que, Luis, Cataluña es un entorno...
pero es lo más inmediato, a lo mejor lo más prudente.
No es un entorno como para sacar conclusiones con carácter general. Si me dices, hay elecciones en cualquier otro lugar, pero es que en Cataluña, bueno, la derecha... es verdad que puede entrar con Vox. Yo no creo que vaya a superar el partido de Abascal al Partido Popular, aunque todo puede ser. Pero lo que sí que es cierto es que este movimiento de Pablo Casado, yo lo que creo es que contribuye a polarizar la división que ya hay en la derecha. Y luego dentro de 3 años, con respecto a los ataques personales, pues ya veremos en qué circunstancias se ponen de acuerdo o no, cuando se necesiten, etcétera. Pero no sé, tengo la impresión de que el movimiento de Pablo Casado ha contribuido más que otra cosa a determinar qué posición ocupa cada uno dentro de la derecha, porque los votantes de Vox se han afianzado y se han autoafirmado, y muchos del Partido Popular, por cierto, dudan de que haya sido la mejor estrategia, por cierto, que de estos también abundan y se habla.
Pero yo creo que esta es una estrategia no a corto, ¿eh? Yo creo que esta es una estrategia a medio y largo plazo. Medio y largo plazo dentro de los plazos en los que se moverá la política, ojo. Es decir, yo creo que era previsible que la primera reacción fuera posiblemente de crítica, de división, de ha roto los puentes de contacto, se dinamita el centro-derecha. Pero en la medida, Juan Pablo, que tú mismo has dicho, que él está en un proceso de afianzamiento de su liderazgo, yo creo, este es el inicio de un camino, ojo, yo creo que conforme esa sea la estrategia de afianzar el liderazgo, de ocupar el centro político ante un PSOE que evidentemente se ha ido a la izquierda con sus pactos con Unidas Podemos, o sea, si va afianzando toda esa nueva estrategia, a medio plazo a lo mejor ese votante del PP enfadado que ahora puede estar pensando más en Vox en otra cosa, llega un momento que se lo puede pensar, y los mecanismos de voto útil son muy poderosos, ojo. Si tú de repente ves a un líder de un partido con más posibilidades que otro para desbancar a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias del poder, pues a lo mejor esa es la partida que tú tienes ganada, y también se ocupas parcelas del centro que yo creo que han quedado completamente huérfanas.
Lo que pasa, Cristina, es que...
Pero esto es a medio plazo, esto no es una estrategia, claro, de hoy para mañana.
Claro, y en esa estrategia a medio o largo plazo, yo creo que había dos caminos: el romper directamente con Vox, que fue el que adoptó, veremos si de forma equivocada o acertada, Pablo Casado, es lo que hizo el pasado jueves. Pero yo creo que en ese sentido es muy parecido el ejemplo que nos deja la emergencia, en el sentido de nacimiento, de un partido político como Podemos, que pretendía darle el sorpaso al Partido Socialista, uh-huh, y que al final no lo logró. Y me parece muy interesante ver cómo Pedro Sánchez ha jugado y entendió desde el principio que no podía eliminar a Podemos y que tendría que tener un tiempo para poder convivir con él hasta que pudiera navegar solo, completamente solo, Pedro Sánchez, que no tengo ninguna duda de que al final es lo que pretende. Pero Pedro Sánchez entendió de una manera, yo creo, bastante inteligente, bastante acertada, que tiene que pasar un periodo de tiempo teniendo a Podemos, jugando también a desgastarlo un poco, que no lo olvidemos, es también lo que sabe Pedro Sánchez, uh-huh, y a lo que juega muchísimo.
Sí, también es una estrategia medio, exacto.
Claro, ¿sí? Y creo que eso es ese es el camino que concita más apoyos y que probablemente sea el más inteligente. Lo de romper, pues es una estrategia que me parece interesante, pero hay que ver cómo termina de cristalizar eso, porque yo no lo tengo muy claro, ¿eh?
No, yo estoy contigo en que este es el principio del camino. Y si el principio del camino es crear un liderazgo fuerte de un partido de centro-derecha, yo creo que esa es la vía. Y sí, que al principio puede crear desacuerdos y una reacción, pero que luego la lógica debería llevar a pensar que es la opción para desbancar al gobierno del PSOE.
Hombre, es una apuesta política que efectivamente tenéis razón, hay que ver a medio y largo plazo. Pero yo creo que lo que ha pretendido Casado, si las cosas no cambiaran, yo creo que va a ser muy difícil que el militante y votante de Vox vaya al PP. Si no cambian las cosas, en política, 3 años, 2 años es una auténtica eternidad y cualquier acontecimiento puede variar. Pero yo creo que lo de Casado se trata de distanciar de los permanentes ataques que en algún caso han hecho mella por parte del gobierno y de los partidos del gobierno, de ultraderecha, extrema derecha, connivencia, complicidad, nazismo, etcétera, etcétera, fascismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que va claramente es a buscar el voto de Ciudadanos, lo tengo clarísimo.
Eso es.
De centro,
Sí, también.
Y a ese grupo de centro que nunca se define, que tan pronto te puede votar al PSOE, como te vota Ciudadanos, como te puede votar incluso al PP, como ha ocurrido en otras ocasiones, en otras elecciones, esa es la apuesta de Casado. Pero a día de hoy, salvo que cambie el clima político, pasen acontecimientos realmente excepcionales, yo creo que de Vox, el PP, se va a llevar muy pocos votos.
Y de Arrimadas, una cosa es que Casado, en eso estamos todos de acuerdo, lo pretenda. Pero ¿veis a Arrimadas especialmente descolocada después de lo que ha ocurrido en la moción de censura?
Hombre, yo creo que era la principal afectada, quizá, ¿no?, de lo que podemos considerar, no sé, es el giro al centro o la nueva línea estratégica del PP. En todo caso, a Ciudadanos, saque 10 escaños o saque 8, le va a seguir necesitando. Es como cuando se hacen sondeos en la Comunidad de Madrid, ¿no?, que Ayuso sale bastante bien parada en esos sondeos, Ciudadanos es la fuerza política más afectada, pero al final es un cooperador necesario. O sea que, en cierto modo, Ciudadanos va a tener que asumir el papel que no quiso asumir Rivera, que es el de no bisagra, pero bueno, lo podemos llamar así, ¿no? Rivera acarició en algún momento hacerle el sorpaso al PP, se negaba a tener una posición subsidiaria. Y yo creo que Ciudadanos, salvo que cambien muchas las cosas, tiene que asumir que ya tiene una posición totalmente subsidiaria y cada vez con menos apoyos, por una propia torpeza, ¿no?, que podría haber sido, bueno, yo cuando veo a Inés Arrimadas pienso que podría ser ahora ministra perfectamente. Sí, Ciudadanos, yo creo que queda muy desdibujado y como una fuerza muy secundaria, pero, ojo, pero necesaria, cooperadora necesaria.
Bueno, pues necesaria no, ¿eh? Yo, fíjate, creo que el futuro de Ciudadanos se va a jugar en la próxima semana, a partir de la próxima semana, porque Ciudadanos está jugando la única carta que tiene. Se han repartido cartas y ya tiene solo una jugada, que es la de poder vender una cierta utilidad para refrenar la radicalidad del gobierno, sobre todo en la política presupuestaria. Y ahora, como ya se ha encargado la propia Inés Arrimadas de explicarlo muchas veces, Sánchez se enfrenta a una bifurcación. O busca el apoyo de Arrimadas y que Arrimadas pueda vender unos presupuestos con menos subidas fiscales, con menos, digamos, alegrías de gasto, etcétera. Y entonces digan, gracias a mí, ven ustedes que tenemos unos presupuestos más o menos razonables, o que Pedro Sánchez se vaya con Esquerra Republicana y con Podemos abiertamente, en cuyo caso Podemos queda retratado como un partido manifiestamente inútil y prescindible. Momento en el cual, esta es mi opinión particularísima, está políticamente muerta.
Yo lo que creo es que quien parte aquí desde una posición de absoluta superioridad es quien está en el ejercicio del poder. Eso es evidente. Y yo creo que Pedro Sánchez, que en otras cosas se puede dudar de él, pero en cuanto a la estrategia, al cálculo político, creo que es bastante hábil, bastante ducho. Y yo, si fuera Inés Arrimadas, andaría con muchísimo cuidado con lo que pretende hacer el presidente del gobierno. Porque tiene dos opciones Pedro Sánchez y porque Inés Arrimadas solamente tiene una. Solamente tiene un asidero al que agarrarse, que es el asidero presupuestario. Si eso no le funciona, Ciudadanos es un partido político que está muerto. Ahora, si es capaz de hacer, que yo lo veo complicadísimo, lo veo muy difícil, si es capaz de conseguir que Pedro Sánchez cambie el acuerdo que ya tiene suscrito, porque mañana presentan los presupuestos en el Consejo de Ministros, si Inés Arrimadas es capaz de lo que decida con Podemos, modificarlo de alguna manera, se apunta a una victoria. Como no lo consiga, Inés Arrimadas tiene un problema, porque no se sostienen 10 diputados. Ojo, en donde está Ciudadanos hay 1 millón de votos, ¿eh? Cuidado con eso, porque
Hay más, hay 1 millón de votos que votaron y hay 1 millón de votos que se quedaron en su casa.
Pues fíjate, entonces tiene una papeleta dificilísima desde un ejercicio de debilidad, que es lo que está poniendo en práctica Inés Arrimadas. Es un ejercicio de equilibrismo complejísimo.
Sí, porque por encuestas internas de esas que hacen los diferentes partidos y que no se publican, Ciudadanos ha quedado configurado como un partido bisagra, entre comillas, en el que en el mejor de los casos podía aspirar entre 15 y 18 diputados y entre 7 y 10 diputados como tiene actual. Es decir, solamente puede aspirar a tratar de influir algo en lo que apuntaba Juan Pablo, presupuestos y algún otro tipo de medidas. Si no consigue trasladar esa eficacia, posiblemente Ciudadanos lo tiene realmente difícil. Digamos, esto es a día de hoy, la radiografía de hoy, de lo que dicen las encuestas internas sobre Ciudadanos. Máximo, en el mejor de los casos, 17, mínimo 7. Pero efectivamente, puede ser bisagra, pero o demuestras tu eficacia siendo bisagra, o al final el voto útil también se va hacia otro lado. Esa es la apuesta de Casado.
A mí lo del mínimo 7 me suena muy optimista, Miguel Ángel. El mínimo, o sea, es decir, te lo digo, ¿verdad?
Pues,
o sea,
es de 17 ya.
No, bueno, no, 17 depende. O sea, yo creo que efectivamente hay mucha gente que entendería como una cosa muy útil que las gobernabilidades no dependieran de Esquerra Republicana de Cataluña. Es decir, es que si en este mundo le dices, ¿usted quién quiere que determine los presupuestos? ¿Inés Arrimadas o el señor Junqueras desde la cárcel? Pues yo creo que habría una opinión bastante mayoritaria diciendo que Inés Arrimadas. Si Inés Arrimadas puede vender eso, pues entonces podrá demostrar una cierta utilidad. Desde el punto de vista pragmático, más utilidad que Casado. No,
tiene razón, pero tiene que demostrar la utilidad.
Claro, ese es el tema. Y yo os pregunto, ¿qué le interesa más a Pedro Sánchez? Porque está en la mano de Pedro Sánchez permitir que viva Arrimadas o acelerar la muerte política de Arrimadas. ¿Qué le interesa más, mantenerla viva o acabar con ella?
Yo creo que mantenerla viva, siempre. No deja de ser un plan B. Es decir, además, bueno, hablando de giros, el de Arrimadas fue otro con respecto a Rivera. Y bueno, y ya ha dicho que apoyaría, aunque es verdad que también critica la excesiva duración del estado de alarma, pero al final se avaló, por ejemplo, todas las prórrogas del estado de alarma anterior. Yo creo que es una especie de seguro, ¿no? Una especie de plan B, que veremos si no tiene que echar mano de él Sánchez de alguna manera en los presupuestos. Esto ya lo hemos hablado muchas veces. Yo creo que lo van a acabar sacando con la mayoría de la investidura, pero bueno, nunca se sabe. No sería la primera vez que RC se baja del barco en el último momento. Le interesa mantenerlos vivos, porque además yo creo que también el mismo convencimiento de que Ciudadanos electoralmente hace más daño al PP que al PSOE. Entonces, aunque finalmente pueda pasar una fórmula de gobierno del centro-derecha por Ciudadanos, yo creo que no le interesa su desaparición.
¿Y estáis de acuerdo vosotros, Miguel Ángel y Juan Pablo?
Sí, en la misma línea de lo que ha reflexionado Cristina. ¿Por qué? Porque si en el fondo todos sabemos que no se soporta, en el gobierno de coalición no se soporta. Lo que pasa es que están ahí por conveniencia y porque hay que mantener el gobierno. Pero sería mucho más fácil para Pedro Sánchez entenderse, por comodidad y por todo, con Ciudadanos que con Unidas Podemos. Por eso le interesa mantener viva, por si acaso. Lo que pasa es que yo creo que al final, aunque se lleven como se lleven, yo creo que los presupuestos saldrán por la mayoría que le invistió y que a lo mejor el voto de Ciudadanos incluso no hace falta. Pero si por Pedro Sánchez fuera, ahora mismo le devolvería a Ciudadanos los 50 y tantos diputados y seguramente gobernaría con ellos. Así serían las cosas.
Estoy de acuerdo. Yo la verdad es que no le retiraría nunca a Inés Arrimadas la respiración asistida. La jugaría a cultivar a este partido como un socio confiable, un socio responsable y sobre todo para poder venderlo como un antagonista a la derechona y a la ultraderecha de la que tanto habla Pedro Sánchez. Por un partido responsable, un partido con sentido de Estado, a diferencia de lo que hay en el otro lado, etcétera. Yo siempre contaría, y además Pedro Sánchez esto lo hace muy bien. Pedro Sánchez sabe mantener todos y cada uno de los platillos rodando encima de ellos, como se hacía en el circo, y tirar de lo que necesita en el momento en el que tiene que hacer de la necesidad virtud. De manera que yo creo que le viene bien a Pedro Sánchez tener en esas Arrimadas ahí. Otra cosa es cuando llegue, cuando ya nos acerquemos al horizonte electoral, porque yo ahí en ese momento directamente iría de huello a por el millón y pico, los 2 millones de votos que hay, pero vamos, de una manera, con una determinación enorme, recordando el discurso contra Cataluña que hace un año que estaba pronunciando el presidente del gobierno, con las leyes que quería poner en marcha, con traer a Puigdemont, etcétera, retomaría ese mensaje. Ahora yo de momento, tener Arrimadas si es un buen aliado, si le ha aprobado varios estados de alarma, no hay mejor, y además está deseando.
Bueno, ha llegado el momento de despediros. Sabéis que es uno de los momentos que yo espero con más alegría y con más regocijo, porque me ha dicho Leticia Vaquero además que el reloj que tenemos en Libertad Digital marca la hora, no nos dirá exactamente cuál, así que no voy a hacer esperar al reloj de nuestro 20º aniversario. Cristina de la Hoz, con todo mi pesar, quedas fulminantemente despedida.
Adiós.
Y tú, Miguel Ángel, sin mi pesar, quedas absolutamente despedida.
Gracias.
Y tú también, Juan Pablo Polvorinos.
Muy bien.
¿Qué reloj es ese, Leticia Vaquero?
Bueno, Luis, tenemos dos relojes de la firma española Colomer & Sons, que celebra el 20 aniversario de Libertad Digital con dos modelos preciosos y exclusivos. Uno, el cronógrafo con la correa de acero, deportivo pero elegante, y luego, por otro lado, el modelo nácar, una preciosa joya, pero ya con la correa de cuero. la mejor calidad del mundo lo encontramos en estos relojes, con la caja de acero, con el cristal de zafiro, con 10 años de garantía. Además, son exclusivos, edición limitada, vienen numerados, solamente hay 999 unidades. Además, en la tapa del reloj y en el cierre hemos grabado el logotipo de Libertad Digital. Podéis ver los dos diseños en la web www.yoquierouno.com. El precio son 325 euros con los gastos de envío incluidos. Un 10% de descuento tendrán si son socios del Club de Libertad Digital. Así que el mejor regalo para estas Navidades, porque de verdad que aunan belleza y calidad. Y además se sienten parte del proyecto de Libertad Digital. Recuerdo la web www.yoquierouno.com.
En Es Radio, en Casa de Herrero.